FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Muy buen mediodía, bienvenidos a todos los oyentes de Radio Provincia, habituales o no escuchas de este panorama informativo. Saludo, pero en una circunstancia especial desde el punto de vista de este espacio periodístico y de nuestra función como trabajadores de Radio Provincia. Los que son habituales oyentes ya saben, yo soy Miguel Crosseri, periodista del Servicio Informativo de la Radio. En nombre de todo el equipo de esta área, del Servicio Informativo, hacemos diariamente Panorama del Mediodía, como otros espacios periodísticos de la radio, pero hoy este panorama no va a salir al aire. Estoy haciendo estas palabras que son de saludo, pero también de información para nuestros oyentes. El panorama no va a salir al aire por una medida de protesta del Servicio Informativo de la Radio referida a episodios de censura informativa que han involucrado recientemente al área de noticias de la página web de la radio, pero que son la reiteración y la prolongación de hechos similares vividos en otros momentos y en otras circunstancias, y que han llevado al turno mañana del Servicio Informativo de la Radio a disponer esta medida de protesta. Con todo respeto por nuestros oyentes, comunicamos que el panorama del mediodía no va a salir al aire, como tampoco están saliendo al aire los informativos que cada media hora transmite esta emisora. Hecha esta aclaración, con nuestro sincero esclarecimiento a los oyentes de lo que está pasando, y bueno, nuestro compromiso y sobre todo la intención de que esta protesta sirva para preservar la libertad de expresión, el derecho a trabajar en condiciones dignas, los derechos profesionales de trabajadores de prensa y el derecho ciudadano a la comunicación, a la información, es que estamos informando esta decisión y poniéndola en acto, digamos, poniéndola concretamente en los hechos en este momento, porque el panorama del mediodía no va a salir al aire en la forma habitual, sino solamente esta aclaración en nombre de todo el turno mañana del Servicio Informativo de Radio Provincia, y en particular como repudio a hechos como los que han vivido recientemente los compañeros de la página web de Radio Provincia. Muchas gracias.
Lo escuchaste en Provincia Noticias, Panorama del Mediodía.
En la emisora estatal. Por si no se escuchó, menciono que lo que acababas de escuchar por parte de los trabajadores de Radio Provincia realizaron un paro de 5 horas a raíz de un nuevo y grave hecho de censura en la emisora estatal. Roberto Sarlenga, director de la radio, ordenó bajar del portal web una nota que había salido el miércoles 9 de noviembre en la FM de la radio. Sin mover micrófonos, la entrevista era con la abogada de Alicia Romero, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, sobre la denuncia de los internos de la Unidad 45 de Melchor Romero, que eran obligados a salir a robar por orden de los penitenciarios. Además, Sarlenga, este hombre, que es director de la radio Provincia, esta radio estatal, dispuso momentáneamente que el redactor de esa noticia no tuviera su clave de acceso al sistema para realizar su trabajo. La nota emitida en el programa No Corras Que Es Peor, que sale de 9 a 13 horas por la FM Provincia de Buenos Aires 97.1, la producción del programa, debemos señalar, se comunicó con la fiscal del caso, Virginia Bravo, pero no quiso salir al aire. Entonces contactaron a Alicia Romero, abogada del Comité contra la Tortura. Los invito a escuchar la entrevista que salió al aire y que luego fue censurada. Enterita, sin cortes de edición, la nota que realizaron los compañeros de Radio Provincia, del programa No Corras Que Es Peor, con Alicia Romero, abogada del Comité contra la Tortura, haciendo visible esta denuncia de los internos de la Unidad 45 de Melchor Romero, que son obligados a salir a robar por orden de los penitenciarios.
7 décimas en este momento la temperatura, sigue nublado y amenazante en la ciudad de La Plata. Mirá que pasan cosas feas, mirá que pasan cosas que están mal. Bueno, una de estas es la que denuncian varios internos de la unidad 45 de Melchor Romero. Presentaron una denuncia ante la justicia de La Plata, sostuvieron que miembros del servicio penitenciario bonaerense les abrían la puerta para que salieran a robar. Presentaron fotos, balas que les proveían para robar, artículos robados y señalaron también lugares y momentos en que habían robado autos de alta gama y viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Desde aquí, desde el Partido de La Plata, los llevaban a Buenos Aires y los hacían robar para efectivos del servicio penitenciario bonaerense. Estamos comunicados con Alicia Romero, es abogada del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? Gabriel es mi nombre. ¿Cómo andás?
¿Qué tal?
Buen día.
Buenos días. Buen día.
Bueno, lamentablemente no es nuevo el modus operandi, ¿no? Es la primera vez que pasa y uno supone que la práctica debe ser mucho más extendida y que lo que no es extendida es la denuncia, fundamentalmente por temor a las represalias, ¿no?
Sí, eso es cierto. En general, no ha ocurrido más que, yo tengo conocimiento que ocurrió en la unidad 48 el año pasado, uh-huh. Y es que ahora es una nueva denuncia sobre la unidad 45. Pero en definitiva, si ocurren más hechos en otras unidades, como vos decías recién, no son denunciados por temor a las represalias, justamente.
Claro. Bueno, lo de la unidad 48 del año pasado fue terrible, porque uno de los internos se negó a participar en el delito que le marcaban tenía que hacer y sí. Entraron a robarle la casa, violaron a su mujer, digo, una cosa realmente espantosa,
sí,
¿no?
Sí, y hoy en día siguen padeciendo las consecuencias. Hay lados constantes para la mayoría de ellos, hay algunos que han sido torturados en otras unidades a las cuales hemos tenido acceso, o sea, los hemos visto golpeados con lesiones graves en el cuerpo y siguen dando vueltas, digamos, por distintas unidades de la provincia, algunos uh-huh. De ellos.
Contame, Alicia, ¿qué fue lo que ocurrió una vez que se conoció la denuncia? ¿Ustedes recibieron la denuncia antes? ¿Fueron ustedes los que los acompañaron a hacer esta denuncia ante la justicia o se enteraron también en la Comisión Provincial por la Memoria a través de la denuncia judicial?
Nosotros lo que hicimos fue en primer momento recibir la denuncia vía telefónica, porque no tenemos un teléfono al que pueden llamar todos los detenidos de la provincia, porque tiene cobro revertido, por lo tanto pueden acceder a él todos los días sin ningún inconveniente. Recibimos la llamada telefónica denunciando estos hechos y concurrimos un equipo de comité hacia la unidad 45. Ellos entonces ahí volvieron a ratificar lo que decían y solicitaron la presencia de un fiscal. Para posibilitar esto, desde el comité se presenta una denuncia penal ante el fiscal para que se hiciera presente la unidad 45, cosa que ocurrió ese mismo día, y entonces ellos pudieron realizar la pertinente denuncia frente al fiscal, ¿no? Eso fue el mismo día miércoles pasado. Así que bueno, la investigación está en trámite en este momento. Yo todavía desconozco cuáles son las medidas que se han tomado, pero sí es cierto que hemos acompañado algunas fotos que han sido facilitadas por los propios detenidos.
Sí, son fotos que hoy trascienden en la prensa y que se ven a varios detenidos.
Sí.
Uno de ellos, por ejemplo, con un chaleco del servicio penitenciario. Y después hay otros tres que muestran balas de grueso calibre
sí.
Con las que los armaban para salir a robar.
Sí.
Alicia, ¿tenés idea qué es lo que ocurrió desde el miércoles pasado en adelante en la unidad 45 de Melchor Romero? La investigación judicial ha obligado a la separación de algunos efectivos, está intervenido el penal, ¿qué ha pasado?
No, respecto a eso no sé absolutamente nada, porque yo no estoy en la ciudad de La Plata hace bastante tiempo, tuve que viajar, así que estoy uh-huh. Muy lejos de la ciudad de La Plata en este momento, pero sí tengo entendido, En principio nosotros garantizamos que se trasladaran a todos los detenidos ese mismo día, a todos por distintas unidades. Lo sacaron de la unidad 45, pero no sé las medidas que ha tomado la fiscal interviniente de la UFI7 respecto de del personal, o si el propio Ministerio de Justicia y Seguridad ha iniciado algún tipo de investigación administrativa. Eso no tengo conocimiento por ahora. Uh-huh. Igual, recientemente ha pasado esta semana. Claro. Lo que sí es cierto es que los detenidos todavía siguen sin llegar a las unidades que ellos mismos solicitaron. Es decir, ellos pretenden llegar a distintas unidades de la provincia por acercamiento familiar y todavía están en La Plata, la mayoría de ellos.
Uh-huh. ¿Crees que corren riesgo?
Sí. Después de esta denuncia yo creo que sí, que corren riesgo de todos los que denunciaron.
¿Cómo se los puede proteger desde el Comité contra la Tortura de la Comisión?
Nosotros lo que hacemos habitualmente es seguir un poco su situación, es decir, ir a verlos al lugar donde se encuentran, mantener comunicación constante con la familia y tratar de conseguir que lleguen a la unidad que ellos solicitaron, sobre todo con los jueces, ¿verdad? Con los jueces naturales de ellos, donde hemos presentado ya a todos habeas corpus para que tomen conocimiento los jueces en esta denuncia y por otro lado intervengan en esto de la protección y asegurar que sean trasladados a unidades donde se encuentren un poquito más seguros.
Uh-huh. Alicia, lo último, es evidente que en el modus operandi está involucrado uno de los servicios de justicia, en este caso el servicio penitenciario. No digo que esté involucrado en su totalidad, no quiero generalizarlo, pero es obvio que varios efectivos de esta unidad 45 de Melchor Romero, al menos, había pasado el año pasado en la unidad 48 de San Martín, también, como bien nos contaba. Esos son dos casos que tenemos con denuncias comprobadas. Dentro del modus operandi, ¿crees que también hay complicidad policial? Digo, hay... Se libera una zona para que vayan a levantar autos en esa zona, se libera una zona para que puedan meterse en determinados domicilios en esa zona, estas personas que son liberadas exclusivamente para robar.
Yo, la verdad, eso no te lo puedo afirmar. Uh-huh. En principio, porque lo desconozco, y en segundo lugar, porque respecto de lo que...
Se ha cortado la comunicación. Bueno, estábamos hablando con Alicia Romero, es abogada del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Me parece que queda muy claro, ¿no? La denuncia que hace un grupo de internos de la Unidad 45, de aquí del Partido de La Plata, aseguraban que los obligaban a salir a robar a beneficio de personal de servicio penitenciario. Mostraron fotos tomadas dentro del penal con proyectiles y uniformes policiales, robaban autos y viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Los sacaban, los trasladaban hasta la ciudad de Buenos Aires. Aparentemente alguno de ellos, por eso yo le preguntaba, habría también connivencia de la policía. Está Alicia, seguís en línea en este momento, sí, recuperamos la...
Sí, estoy en línea.
La conversación. Te preguntaba si se podía sospechar de la complicidad también de algunos efectivos policiales liberando zonas, por ejemplo.
Claro, bueno, eso es lo que no nos consta a nosotros, porque, en definitiva, sobre modus operandi nosotros no hemos investigado porque eso le corresponde a la justicia. Lo que sí hemos hablado con las personas detenidas es sobre la... el compromiso de garantizar su seguridad, porque no había manera de garantizarlo, porque ellos sienten que estando detenidos no tienen ninguna garantía. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es eso exclusivamente, y sobre eso trabajamos mucho el día que ellos aceptaron la denuncia. Así que no, yo no te puedo afirmar nada respecto al modus operandi, porque lo desconozco, y porque, por otro lado, tampoco nosotros investigamos. Por esa razón no te puedo aportar nada
bien,
al respecto.
Bien. Alicia, muchísimas gracias por habernos atendido.
No, nada.
Hasta luego. Hablábamos con Alicia Romero, abogada del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria.
En reemplazo de la nota que terminamos de escuchar, se presentó una entrevista al subsecretario de Política Criminal bonaerense, César Albarracín, segundo del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, que obviamente puso en duda la versión de los presos. Es una vergüenza que suceda en estos momentos en que esta propia gestión provincial dice defender la ley de medios. No es el primer episodio de censura en la radio, sino que, al contrario, es una práctica que se viene repitiendo en el tiempo. Ustedes recordarán que que el año pasado hablábamos con nuestro compañero Rubén Bustamante sobre lo que sucedió con otra entrevista en la que se le preguntó al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, acerca de la desaparición de Luciano Arruga. Esta modalidad de censura previa consiste en publicar prioritariamente la actividad oficial y tratar de evitar por todos los medios, y esto quedó claro por parte del director de la emisora, las voces disonantes con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La política de Radio Provincia está muy lejos de lograr una radio pública, plural y democrática, donde tengan cabida todos los sectores del acontecer ciudadano. Sí predomina la estúpida pluralidad, y hay que hacer una lectura política comunicacional de lo que sucedió con los trabajadores de Radio Provincia. Los trabajadores consideran que, si bien en ocasiones es necesario discutir la línea editorial de la radio con los funcionarios que la dirigen, los medios estatales y públicos deben garantizar la pluralidad de voces, la libertad de prensa y respetar el trabajo de los profesionales de la radio. Esto lo hicieron público en una gacetilla de prensa. Lo que está claro es que la lógica de silenciar, donde ingresa la pauta oficial, donde ingresa también esta forma de gestionar las radios estatales, no se va a modificar por más reglamentación o leyes que se impongan. En el foro abierto de comunicación de Moreno, que tenía como eslogan "La comunicación que viene la hacemos entre todos", realizado en el ex edificio Riglos, donde estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez, nada se dijo de esta modalidad estatal, que no tiene que ver con el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es obvio por qué fue el silencio de radio en ese espacio gubernamental. De eso no se habla. Mostremos los espejitos de colores, que la gente sonríe. Los medios alternativos no solo es un nuevo discurso a contraposición al hegemónico, sino que debe lograr una verdadera participación de los sectores populares y que sufren la vulneración de derechos. Por eso nos solidarizamos con los trabajadores de Radio Provincia, porque creemos en esa comunicación necesaria y urgente, no las de una secta, no la de una imposición dogmática, no las de una burocracia, sino una unidad fraternal entre la palabra y la acción, con pensamiento crítico que sirvan sin contemplaciones para debatir y construir abiertamente. En momentos de que la intolerancia está vigente, la acción directa de la palabra es fundamental. Por eso te invitábamos a escuchar la palabra que fue censurada en Radio Provincia, nota realizada por el programa No Corras Que Es Peor, que sale de 9 a 13 horas por la FM Provincia de Buenos Aires 97.1, y donde debemos señalar la producción del programa, como sucede en la tarea diaria periodística. Se comunicó en primera instancia con la fiscal del caso, Virginia Bravo, pero no quiso salir al aire. Entonces, inmediatamente la producción contactó a Alicia Romero, abogada del Comité contra la Tortura, para hablar sobre la denuncia de los internos de la Unidad 45 de Melchor Romero, que son obligados a salir a robar por orden de los penitenciarios. Como respuesta, los defensores de la comunicación plural y democrática presentaron una entrevista en el sitio web, una entrevista al subsecretario de Política Criminal bonaerense, segundo del ministro de Justicia y Seguridad Casal, para poner en duda la versión de los presos. ¿Te quedó alguna duda de la defensa de la comunicación? A nosotros tampoco. De esta manera iniciamos Nunca Es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada.
La censura no existe, mi amor. Oh, 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 ah, ah. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi, la censura no existe, la censura no, la censura, la.
Uh-oh.
Comenzamos Nunca Es Tarde, atentos ahí, con mucha atención, con los micrófonos bien cruzados, con la mañana cruzada, me gusta que sea así. Ya está trabajando Juan Ledesma en el Estudio 2, con lo que vendrá la columna antirrepresivo del día de hoy. También lo está haciendo desde tempranito nuestra compañera Cecilia Rodríguez, haciendo algunos mates también. El gringo en la operación técnica, ahí, directo, a donde hay que ir, que es el aire, y está muy bien. Volemos juntos. Y te decimos que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Hay que recordar que lo que escuchabas, trabajado por los trabajadores de Radio Provincia, también lo hizo nuestra compañera Cintia Medina el día viernes, cuando en una entrevista hacía visible la situación que se vive en la unidad 45 de Melchor Romero. La situación muy similar a otras unidades, y que ya se ha denunciado, pese a que la voz oficial dice que está todo bien en el sistema carcelario argentino. Pareciera que no, y lo quieren ocultar. En el día de hoy vamos a estar escuchando una entrevista realizada por los compañeros de Convocatoria, este programa que se emite los jueves aquí en esta radio, con Daniel De Santis, que va a presentar un libro el día viernes en la sede de ATE. Estaremos ampliando la información en instantes. También vamos a escuchar la palabra de Adrián Córdoba, trabajador del Correo Argentino despedido, que hoy tempranito habló con nosotros, y vas a poder escuchar la situación que se está viviendo para darle continuidad a la información. Además, en la columna antirrepresivo estaremos trabajando una entrevista con María del Carmen Verdú, lo harán nuestros compañeros Lucía Sánchez y Juan Ledesma, a cargo de esta columna antirrepresivo. Vienen preparados con los lineamientos de esta entrevista, así que vamos a estar escuchándola. Además, también escucharemos a la mamá de Adrián Andrade, otra víctima de Gatillo Fácil. Nos estará ampliando la información en instantes nuestro compañero Juan Ledesma. Y nos reiremos un poco, en homenaje a nuestro compañero Rubén Bustamante, de Olmedo, personificando un investigador cordobés. Así que lo vamos a estar escuchando cuando hacía en la década del 80 un programa con Susana Jiménez, Alberto Olmedo, y vamos a estar escuchando esos momentos. Todo esto estará en Nunca Es Tarde, en esta radio recuperada. Te invito a que te quedes, que nos mandes un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar, o si no, por Facebook, directamente nos buscás como Nunca Es Tarde, y ahí vamos a aparecer y hablar contigo. Ya lo está haciendo Pablo, que nos envía un saludo, desde aquí también un abrazo, y también lo están haciendo Analía Fernández, le mandamos un saludo desde aquí, y otros oyentes que están conectados mediante Facebook, lo que es la red social, ¿no? Estas cosas modernas que me cuesta entenderlas, pero que vamos ahí de a poquito. Ahora sí, a donde nos dirige nuestro compañero Jiménez Gringo, la tanda de media hora, para luego darle continuidad, porque son 44 minutos de las 14 horas y nos resta 20 minutos de la primera hora de Nunca Es Tarde. Así que les digo que puedan intervenir en esta comunicación, porque es así, alterar el orden. Y está muy bien que alteremos el orden nosotros mismos. Y eso se trata, además de darle cuerpo a la palabra, como lo hicieron los trabajadores que hicieron esta entrevista sabiendo dónde la hacían, y nos parece solidarizarnos con los compañeros, lo haremos público y nos acercaremos a la radio a hablar con ellos, porque de esto se trata la comunicación alternativa y alternativa. Mientras tanto, te digo que te quedes conectado con la 90.1, porque nuestro compañero Rubén Bustamante estará en el día de hoy, perfiles, trabajando también la tierra, como lo hizo hoy nuestra compañera Cintia Medina con Jorge Rulli. Lo estará haciendo con más profundidad lo que sucede en el norte de nuestro país, y estaremos atentos a escuchar el programa. Ahora sí, nuestro compañero nos dirige no sé a dónde.
Soy de FM Moreno.
No lo sé.
contestar.
Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí?
Hola, Fernando.
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Fernando Choa lo saluda.
Sí, ¿cómo te va?
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Bien.
Una noche de la otra. Y ustedes vienen siempre después.
Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Para escucharnos.
Para decirnos.
Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase.
Si pienso en algo para decir. Si
todos los martes de 20 a 22 horas.
En la 90.1.
Tu estación de compromiso.
Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor. Atravesando tanto dolor.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena,
Alfredo Canales Moreno,
Marco Rodríguez Ortega,
Marta Urrego Mejía,
William Gaona Becerra,
Karina Germano López,
presos internacionalistas del gobierno de Brasil.
Libertad a las compañeras y a los compañeros.
La calle a la calle.
Lo que intentamos en el programa es decirnos aquello que por lo general no nos decimos, cuando todos abrigan la esperanza de tenemos que aceptar las propuestas diferentes.
Y hay que respetarlo.
Pero claro, es un ejercicio, amigo ese. Es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados y hay que acostumbrarse.
Perfiles, la otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas por tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde.
Comunicate al 466-6559. 466-6559.
Te decía al inicio del programa que vamos a reproducir una entrevista realizada por los compañeros de convocatoria. Este programa se emite los jueves aquí en esta emisora, la 90.1, porque el día viernes se va a presentar en la sede de ATE, esto es en Piovano 3165 entre Camili y Rivadavia, en Moreno, el libro de Daniel De Santis sobre la historia del PRT por sus protagonistas. Las clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, dice Rodolfo Walsh. Y bajo este espíritu, Daniel De Santis comienza a escribir uno de los tantos libros que ha realizado sobre el PRT. Los compañeros realizaban el último jueves una entrevista con Daniel De Santis, a la cual vamos a compartir. En primera instancia habla de este libro, La historia del PRT por sus protagonistas, libro que se va a presentar el viernes 18 de noviembre, este viernes a partir de las 18 horas en la sede de ATE, así que escuchamos a Daniel De Santis hablando con nuestros compañeros de convocatoria aquí en esta radio recuperada.
Se llama La historia del PRT por sus protagonistas.
Sí.
¿Por qué sale este libro ahora? Porque yo primero, como bien dijiste, en el año 1998 y en el año 2000 publiqué dos...
Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde, pero va a intentar. Nunca es tarde, nunca es tarde, en silencio solo escucho el viento.
Se llama La historia del PRT por sus protagonistas.
Sí.
¿Por qué sale este libro ahora? Porque yo primero, como bien dijiste, en el año 1998 y en el año 2000 publiqué dos tomos con 1200 páginas de documentos del PRT y del ERP. Yo fui recopilando el archivo consta de una cantidad enorme de material, de periódicos del partido, periódicos del ERP, El Combatiente, La Estrella Roja, los boletines internos, la revista Nuevo Hombre, bueno, y otras publicaciones, los documentos de los congresos. Es un material enorme que equivale a aproximadamente unas 60.000, 70.000 páginas como la de este libro que hemos publicado ahora. Es como si fueran 100 libros como este que publiqué ahora, que tiene 688 páginas. Entonces, el libro tiene tres partes, digamos. El libro en sí, como digo recién, 688 páginas con toda la historia del PRT. Por un lado está a vencer o morir, PRT, sí. ERP documentos, que son 1200 páginas de documentos,
sí, sí.
Que es una síntesis de unas, lo que serían 100.000 páginas, más, para dar un ejemplo, una imagen, digamos.
Sí.
Todo el archivo del PRT estaría en 100.000 páginas.
Sí,
en esas 100.000 páginas publicamos 1.200 en el año 98 y 2000. Es una selección muy minuciosa de lo más representativo. Vuelvo a hablar un poquito de los documentos antes de hablar del libro de ahora.
Sí.
Yo a veces me enojo cuando le llaman compilación. Bueno, hay que intelectuales que no buscan ni en el diccionario. Compilación es cuando hay 4, 5, 6, 7 exposiciones sobre un tema y alguien las junta en un libro, las publica. Eso es una compilación de obras sobre un tema.
Daniel De Santis siguió hablando con nuestros compañeros, que pese a las dificultades de salir al aire, esas dificultades que se nos presenta como radio recuperada, pudiste escuchar la palabra de Daniel De Santis cuando hablaba con convocatoria. Continuamos escuchando esta entrevista realizada el día jueves, en base a que el día viernes de esta semana se va a presentar el libro La historia del PRT y el ERP por sus protagonistas, escrito por Daniel De Santis, quien habló con nuestros compañeros de la siguiente manera.
Exhaustiva, pero no una selección de lo mejor, sino yo dije, no voy a buscar lo mejor, sino voy a buscar lo más representativo. ¿Por qué? Porque tenía que reflejar la lo más genuinamente posible la trayectoria y la ideología del partido. Si algo no me parecía bueno, pero había sido representativo, eso tenía que estar. Y eso, tomándolo un poco de las obras de arte, eso se llama antología. Cuando uno hace algo que es lo más representativo de un autor o de una historia, en este caso de la historia del PRT, es una antología de las publicaciones de esta organización, que tiene, como le vuelvo a decir, dos tomos que publicamos en aquellos años y que después lo volvimos a publicar, incluso ampliando el primer tomo en dos volúmenes, y ahora estamos por sacar de nuevo el segundo tomo porque está totalmente agotado. Bien, después yo publiqué una obra mucho más chiquitita que se llama El PRT y el peronismo, que es una selección de 18 documentos sobre escritos del PRT sobre el peronismo. Posteriormente, a raíz de una carta, de un libro de Eleuterio Fernández Huidobro, el segundo dirigente más importante de la organización Tupamaros de Uruguay, con la cual el PRT, el MIR de Chile y el ELN de Bolivia, que había fundado Che Guevara, y nosotros habíamos formado la Junta de Coordinación Revolucionaria en el año 74, 75 hasta el 77. Bien, este hombre, Eleuterio Fernández Huidobro, escribió un libro que le llamó, le puso de nombre En la Nuca. ¿Qué es En la Nuca? Es el golpe en la nuca a los Tupamaros. Él dice que no se lo dieron los militares uruguayos, que se lo dio el PRT de Argentina. Yo cuando leí ese libro, me cambió el humor. Estuve 6 meses de mal humor, me cambió el humor.
¿Por qué decía esto?
¿Por qué decía esto este hombre? Y yo ahí en ese libro, no se lo digo porque tengo... mejor dicho, yo empecé a escribir una carta abierta, le empecé a contestar, se fue haciendo tan larga la carta, que terminó siendo tan extensa que publicamos un libro que le pusimos de nombre Entre Tupas y Perros, que es la respuesta a Huidobro. Entonces, ¿qué decía este hombre? Este hombre decía que el golpe en la nuca se lo habíamos dado nosotros porque ellos eran unos pobrecitos nacionalistas que luchaban por la huelga general para la democracia, y que los malos del PRT de Argentina los habían colonizado ideológicamente para transformarlos en una organización marxista-leninista.
En instantes estaremos buscando la comunicación telefónica con Cristina Coronel para que haga la invitación correspondiente sobre esta jornada que se va a realizar el día viernes. Pero escuchamos la última parte de esta entrevista realizada con el autor de este libro. Estamos hablando de Daniel De Santis. Presentación que será el día viernes a partir de las 18 horas. Interesante porque reconstruye lo que sucedía en la década del 60 y el 70. Daniel De Santis, en la voz de su protagonista, esta es la historia del PRT y el ER, así que vamos a estar ampliando la información. Escuchamos la última parte de esta entrevista realizada el día jueves en el programa Convocatoria.
Esas 15 clases se transformaron en 28 capítulos muy exhaustivos. El libro como decía, tiene 28 capítulos, 5 anexos, participan en 8 capítulos, participan otros 15 compañeros, 10 de ellos que fueron militantes del PRT, otros jóvenes que también colaboran, y tiene 3 partes esta obra. Por un lado tiene el libro en sí, tiene una segunda parte que es el DVD con todo el archivo del partido, esto que decimos las 100.000 páginas del archivo están en un DVD dentro del libro, y tiene un tercer trabajo importantísimo que hizo el compañero Marcelo Castillo, del equipo técnico de Abuelas de Plaza de Mayo, con una lista de los compañeros muertos y desaparecidos del PRT, del ERP y de la Juventud Evarista, y hemos logrado reunir, desgraciadamente, por un lado y afortunadamente por el otro, 1.860 compañeros. que representan el 20% de los muertos y desaparecidos de la Argentina registrados. O sea que esto demuestra que el PRT no fue un grupo pequeño, marginal de la lucha política argentina, sino que fue una organización de primer orden, una organización marxista, leninista, revolucionaria, guevarista, que había calado hondo en la clase obrera argentina, jugó un papel protagónico en las luchas de los años 60 y 70, y bueno, el viernes que viene vamos a publicar la historia de este partido, que para nosotros es la expresión más alta del marxismo, del socialismo en nuestro país.
Me gusta lo que se genera en la jornada del día de hoy, en esta tarde, ahí, compartiendo con los amigos, recordando algunos chistes del pasado que se reproducen en el presente, pero que son solamente chistes, nada más. Luego, la lucha del momento, del instante, es de todos los días. Continuamos aquí nosotros en Nunca es Tarde, buscando la palabra de Cristina Coronel, pero en este momento se está realizando una entrevista con otros medios de comunicación. Mañana estaremos seguramente dialogando con ellas. La idea fue invitarlos a escuchar esta entrevista realizada el día jueves a Daniel De Santis, en base a un trabajo que realizó para la cátedra de Che Guevara. Esto es la historia del PRT y el ER por sus protagonistas. Es un proyecto interactivo, un libro de 688 páginas, más un DVD, este proyecto interactivo, con el archivo del PRT y el ER, realizado por el equipo de Abuelas de Plaza de Mayo, libro que escribió Daniel De Santis y que el día viernes se presenta en la sede de ATE. Estaremos ampliando la información, así que es interesante generar estos espacios. Ya está trabajando nuestro compañero Juan Ledesma en la columna antirrepresivo de Correpi, en instantes llegará, junto a Lucía Sánchez, con esto que te mencionabas que íbamos a trabajar en el día de hoy, otro caso de gatillo fácil, estaremos ampliándolo con un testimonio, es la mamá de este joven, Andrade, y estará nuestro compañero Juan Ledesma ampliando la información. También, luego de la tanda de hora, estaremos escuchando a Adrián Córdoba, trabajador del Correo Argentino, donde nos va a contar cómo está la situación después de los despidos, si hubo reincorporación o no, hay novedades, así que estaremos escuchando la palabra de Adrián Córdoba. Todo esto ingresará en Nunca es Tarde. Además, estaremos escuchando a Alberto Olmedo con un poco de humor, un poco de picardía a la hora de investigar un caso, así que es bastante interesante. Te digo que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Pregunto desde aquí porque sé que en el estudio 3 está nuestra compañera Cecilia Rodríguez trabajando en la producción. ¿Se encuentra Cristina Coronel? Estamos al límite, ¿no? ¿Se encuentra o no se encuentra? Bueno, hablamos con Susana Meinar para que nos invite y amplíe un poco la información de esta entrevista que terminábamos de escuchar, que realizaron el día jueves con Daniel De Santis. ¿Quién está del otro lado? Vas a saludar.
Hola, buenas tardes. Habla Susana Meinar. ¿Cómo están?
Susana Meinar. Me gustó decirlo así porque es el efecto sorpresa, ¿viste? Te lo dicen del otro lado, pero a mí me gusta saber cómo te hablan tan rápido y la información va. Me gustó como preguntar quién está del otro lado. Susana Meinar. Sí. El día viernes se realizará esta actividad.
Viernes 18 de noviembre a las 18 horas se hará la presentación del libro acá en ATE Moreno Merlo, Piovano 3165, entre Camila y Rivadavia. Lo presentará el compañero Daniel De Santis, es uno de los protagonistas de la historia del PRT-ERP.
Escuchábamos atentamente la entrevista que realizaron el día jueves con el autor de este libro. ¿Qué los lleva como ATE a hacer esta actividad?
¿Qué nos lleva como ATE? Bueno, vos sabés, como decía Rodolfo Walsh, las clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. Entonces, un modo de rescatar nuestra historia es ser contada por nuestros propios protagonistas.
En este relato de la historia, ¿habrá algún invitado más, entendiendo lo que sucedió con la reconstrucción aquí en Moreno, por ejemplo, con la pastoril, ¿no? Y, sí. y cómo a través de actos oficiales se fue reconstruyendo también la historia de lo que pasaba aquí en Moreno en esos nefastos años, oscuros años de la Argentina.
Sí.
¿Solamente estará Daniel De Santis?
Sí, solamente Daniel, por el momento no nos han confirmado aún, valga la redundancia, otros compañeros o compañeras. Seguramente vendrán más invitados, pero como él es el que escribe el libro, digamos, y confirmaremos mañana de ser posible, si vienen otros invitados, si les parece.
Susana, ¿con qué se encuentran ustedes como militantes de ATE en este reconstruir la historia, por ejemplo, con lo que sucedió aquí en Moreno? Porque lo de la Pastoril marca un precedente concreto, es el inicio de la dictadura militar, pero también lo que sucedía con estas organizaciones que querían cambiar el mundo y que la relata Daniel De Santis en su libro.
Exactamente. Nosotros, como compañeras y compañeros, defendemos la clase trabajadora, ya sea en este caso ocupados o desocupados, y sabemos que podemos cambiar, que tenemos las propuestas, tenemos la gestión, tenemos los modos para poder cambiar nuestra realidad realmente.
Entonces, hacemos de nuevamente la invitación. Esto será el día viernes a partir de las 18 horas.
Exactamente, viernes 18 horas, en ATE, Moreno Merlo, es Piovano, 3165, entre Camil y Rivadavia, a 3 cuadras de la estación aproximadamente, de Moreno, de Ferrocarril de Moreno.
Donde estará el autor de este libro y poder dialogar con la gente, que se habrá una mesa de debate.
Exactamente. Muy bien, usted lo ha dicho. Es que me encontraron desprevenida, porque realmente yo estoy en otra actividad y Cristina y Luis Torres están en una nota que le están haciendo para...
Sabemos.
Si no hubiese preparado mejor nuestro diálogo.
Igual fue un diálogo fluido, porque escuchábamos la palabra de Santis, que fue interesante la entrevista que realizaban el día jueves, y sabemos que el día jueves ustedes en convocatoria nuevamente estarán trabajando este tema.
Exactamente. Sí, muchas gracias, Fernando.
Un abrazo, Susana.
Un abrazo.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Susana Meinar, de ATE, dialogando con nosotros y contándonos sobre lo que te señalaba, esta actividad que se va a realizar el día viernes 18 de noviembre a las 18 horas. Ahora sí, con 8 minutos pasaditos de las 15 horas... vamos a la tanda de hora y volvemos. Con Nunca Es Tarde tiene que entrar todo lo que anuncie, y es mucho, por cierto.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Tarde. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano,
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Me gusta el DJ ahí como haciendo un remix. Suele pasar cuando uno instala un pendrive y se te rompe el sistema y se te modifica el sistema. Tanto que hablamos de alterar el orden establecido, nuestro pendrive hace caso y altera todo el aire. Y está muy bien que así sea. Propiedad de nuestro compañero Juan Ledesma. Debemos mandarle un saludo desde aquí si está escuchando la radio. Sabemos que está en el estudio 3 ahora editando audios con nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Te mencionábamos que estuvimos dialogando con Adrián Córdoba, trabajador del Correo Argentino. Recordarán que vienen denunciando a la justicia al gerente Marcelo Morelli por el robo de 40.000 cartas. Y a través de estas denuncias públicas, la empresa decidió despedir a 6 carteros. Hay novedades, hablamos con Adrián Córdoba. Lo hacía nuestro compañero Rubén Bustamante, dándole continuidad a la tarea periodística la semana pasada, cuando se acercaron al Congreso a hablar con los legisladores sobre este tema puntual. Adrián Córdoba nos menciona cuál es la situación actual y que hay reincorporados. Esto nos decía en la mañana del día de hoy Adrián Córdoba.
La situación de los trabajadores de los correos de la oficina de sucursal Moreno básicamente está igual. Hubo una reincorporación. Reincorporaron a dos compañeros que pertenecen a los sindicatos propatronales, ¿no? Ahí muestra una clara discriminación en cuanto a personas en la afiliación a la Asociación de Trabajadores del Estado. Estos compañeros fueron reincorporados ya hace 15 días y bueno, ellos fueron despedidos junto conmigo por el mismo motivo, por el mismo causal de despido. Y sin embargo, con nosotros la empresa no ha tenido ningún acercamiento, ninguna chance de diálogo.
¿Cuál es el argumento de la empresa para reincorporar a estos compañeros y no a los que restan?
No da argumento, la empresa toma decisiones a partir y en principio apoyados por los sindicatos de reincorporar selectivamente, no es una cuestión, digamos, que uno la puede razonar como motivo. Ellos toman de forma arbitraria una decisión, así que fue la decisión arbitraria de despedir, también lo es la decisión arbitraria de reincorporar a dos de los tres compañeros que estábamos despedidos en esta situación. El resto de los compañeros distribuidores que habían sido cesanteados también, de ellos ellos no han sido reincorporados, pero tampoco tengo muchas noticias como para...
Adrián Córdoba, que ahí explicaba que fueron incorporados algunos trabajadores despedidos por la intervención de los sindicatos que lo representan, explicaba una clara persecución por parte de la empresa hacia su figura. Pero él menciona que el eje está en las irregularidades y además va a hablar de la reunión con la legisladora Iturraspe la semana pasada, momento en que nuestro compañero Rubén Bustamante, cuando realizó la entrevista, estaba en diálogo con los legisladores. Esto nos decía Córdoba en la mañana del día de hoy, ampliando la información de la situación que viven los trabajadores despedidos del Correo Argentino sucursal Moreno.
Ustedes han denunciado irregularidades en el sistema del Correo Argentino. ¿Esto cómo avanza en la justicia? Porque han presentado una denuncia. ¿Hay información al respecto?
Sí, han sido citados tanto Alicia Maynard como la Secretaría General de ATE Moreno, como Luis Ibáñez, a prestar declaración en los juzgados de Morón. La denuncia penal sigue su curso, la tiene el fiscal, y a su vez lo hemos denunciado en las distintas cámaras legislativas, ya sea provincial o nacional, y ya estamos elevando para esta semana, la semana próxima estaríamos elevando un pedido de informe a lo que sería el Poder Ejecutivo para que nos aclare un poco cómo está la situación de lo que es el Correo Argentino, ¿no?
Cuando se acercaron al Congreso a hablar con el Poder Legislativo, ¿con qué se encontraron de los legisladores?
No, es muy interesante, ¿no?, la respuesta que tuvimos, en este caso de la diputada Graciela Iturraspe, en la que se comprometió a profundizar esta situación, llevarla a la Cámara. La verdad, el desconocimiento de la situación del Correo en líneas generales es para toda la población, no solamente del Distrito de Moreno, sino a nivel nacional. Nadie sabe absolutamente nada de cómo está operando el Correo. Muchas personas consideran que sigue siendo privado, otras personas no saben en qué condiciones está. Peor las condiciones de trabajo, ¿no?, de tercerización, la falta de infraestructura. Bueno, estas condiciones han despertado cierto interés en lo que es el legislativo, tanto provincial como nacional, ¿no?
La población de Moreno comenzó a interiorizarse sobre esta situación, recordando que ustedes han volanteado en el centro de Moreno, en las puertas del Correo Argentino.
Sí, si algo que tiene claro hoy, gracias a Dios, el pueblo de Moreno es que el correo funciona mal. Pero si uno entra en ese maravilloso internet, en ese sistema, puede empezar a notar que este problema no es solamente de Moreno, sino que es a nivel nacional. Va a encontrar de notas del pueblo, del interior del país, como situaciones llamativas, producto de muchos son directivos de la empresa, incluso el interventor del correo, Di Pierro, está involucrado en el enriquecimiento ilícito, fue denunciado. O sea, una empresa bastante fantasma, por decirlo así.
Seguimos escuchando la palabra de Adrián Córdoba porque nosotros le consultamos qué sucede con Marcelo Morelli, este gerente del Correo Argentino sucursal Moreno, que cometió el robo de 40.000 cartas, que fue la denuncia presentada el viernes 7 de octubre en la sede de ATE por parte de los trabajadores despedidos del Correo Argentino, que realizaron una conferencia de prensa y comunicaron que denunciaron a la justicia al gerente. Sobre este tema en particular, habló Adrián Córdoba y dijo lo siguiente.
Que realizó la irregularidad que puede verse en las fotografías de los volantes que ustedes han pegado en el centro de Moreno. ¿Sigue trabajando para el Correo Argentino?
No, él no está cumpliendo funciones, ¿no? Pero en realidad suponemos que no la va a volver a cumplir, pero dentro de la empresa, como te digo, se manejan de una forma un poco mafiosa, no sabemos si va a reincorporar. Lo que sí sé es que están trabajando los dos supervisores que llevaron junto con él este ilícito o esta situación irregular.
La situación del correo, ¿pudiste dialogar con tus compañeros, con tus compañeros de Correo Argentino? ¿Cómo es actualmente?
Sí, la situación, por lo que vengo charlando con ellos, es la misma. Ellos tienen esa intención de generar alguna actividad que lleve a lo que sería la reincorporación de los cuatro compañeros. Pero la realidad es que, al no reconocernos la empresa en nuestro ámbito de ejercicio, al no tener la legalidad, eso medio un poco los retrae, ¿no? A no llevar adelante ninguna medida. Pero siguen siendo presionados por la empresa a cumplir funciones, a quedarse fuera de horario, cosas que nosotros veníamos reclamando ya de antes.
Le consultamos a Adrián Córdoba algo que se desprende de la lógica de análisis. ¿Cómo sobrevive después de estar despedido tantos meses Y si piensan movilizar nuevamente, Adrián Córdoba va a ampliar la información. Recordarán que en la última movilización que realizaron los trabajadores del Correo Argentino aquí en Moreno, cuando quisieron cortar la autopista, había una fuerte presencia de gendarmería. Recordemos que hay un destacamento a pocas cuadras del acceso oeste Gaona y que se hicieron presentes en el lugar. Bueno, Adrián Córdoba mencionó lo siguiente.
Es un tema todo eso, ¿no? Porque evidentemente uno no quiere dejar de pelear esta situación en particular, porque se trata de lo que es el colectivo en general de los trabajadores de Correo. Y lo que mi vida personal la llevo como puedo, ¿viste? Con la solidaridad de los compañeros de acá de la seccional, voy llevándola adelante. Pero creo que lo que más importa en todo esto, más allá de mi situación personal, es la situación en general de los trabajadores del Correo.
¿Piensan volver a hacer una movilización aquí en el centro de Moreno? Recuerdo la última que se realizó en la autopista y donde hubo una fuerte presencia de gendarmería.
Sí, quedó claro la postura antes de las elecciones de la posición del Estado, ¿no? De reprimir toda protesta social. Pensamos llevar adelante una movilización, vemos si la podemos, a ver si la podemos empalmar con la actividad del 23, que precisamente denuncia esto, ¿no? La criminalización de la protesta. Así que todavía no tenemos algo, fecha ni horario, pero trasladamos para esta antes de fin de año. Lleva adelante una actividad en el Ministerio de Infraestructura, que es el que tiene el mayor porcentaje de los empleados de Correo.
Debemos señalar a los oyentes que no se asusten si no estamos al aire, porque está monitoreando nuestro compañero Martín Augusto Raffo y Cecilia Rodríguez, y se comunican al estilo Aquaman telepáticamente y dicen: estamos fuera del aire. Y ahí inmediatamente vuelvo yo a escucharse por el aparatito llamado radio. Así que no se asusten si esto sucede, porque estamos reparando algunos elementos técnicos que son perjudicados por el calor. Ha llegado la primavera y el verano y estas cosas suceden. No tanto en invierno y en otoño, pero en verano las altas temperaturas comienzan a notarse. Escuchamos la última parte de Adrián Córdoba dialogando con nosotros, porque lo importante, o por lo menos lo que percibí en la entrevista que realizábamos en la mañana del día de hoy, cuando Adrián Córdoba me explicaba fuera de micrófono cómo estaba la situación con los trabajadores despedidos, él nos decía que entendieron, muchos de los que aún permanecen despedidos, que la lucha no es solo por la reincorporación, sino para hacer visible esta denuncia que ya presentaron en la justicia. Recordemos que lo hicieron el 6 de octubre, una denuncia penal en el Juzgado Federal número 2 de Morón por la desaparición de más de 40.000 cartas simples y otras tantas de servicios de urgencia del cliente ARBA, esto es, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. La presentación de la justicia hace responsable a Marcelo Morelli, a cargo del Centro de Distribución Moreno del Correo Oficial de la República Argentina, por la presunta comisión de delito de violación de correspondencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aquí tenemos algunos elementos de esta denuncia. La presente denuncia queda asimismo contra cualesquiera que resultaran ser coautores, partícipes innecesarios, cómplices y o encubridores de los delitos aquí denunciados, dejándose sentados, ya que instamos a la acción penal por tratarse ellos de delitos de orden público que asimismo afectan y lesionan gravísimamente los siguientes derechos. 1. Inviolabilidad de la correspondencia. 2. De normal funcionamiento de un servicio público de trascendencia indubitable, como lo es el servicio público que presta el Correo Oficial de la República Argentina, Sociedad Anónima. 3. De normal funcionamiento de la administración pública, por cuanto con la comisión de los injustos aquí denunciados se han afectado no solo la seguridad pública, el derecho a un correcto y eficiente servicio postal, sino también a los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores, artículo 42 de la Constitución Nacional. Por otra parte, estos delitos han traído como consecuencia directa que el Correo de Moreno se produjan varios despidos, atentos que los funcionarios intervinientes, lejos de escuchar las denuncias e investigaciones correspondientes, han tomado directa represalia contra los empleados, hechos estos últimos de público y notorio conocimiento. La denuncia específica es que el denunciado es Morelli, debido a que el 6 de julio de 2011, a horas de la tarde, los empleados fueron relegados de prestar la totalidad de su horario laboral y se le concedió el permiso de retirarse antes de finalizar el horario de sus jornadas. En ese momento, los trabajadores lograron fotografiar al gerente, que se dedicó en esos momentos a extraer las sacas llenas de correspondencia para introducirlas en su automóvil particular. Entre uno de los aspectos principales en la presentación judicial está la precarización laboral a la que es sometido el personal del Correo Argentino Seccional Moreno, donde se menciona que trabajan 43 carteros en la distribución de correspondencia de todo el distrito, que cuenta con más de 500.000 habitantes, lo que significa que cada cartero debe cubrir un radio de entre 200 a 250 manzanas, siendo de total evidencia que deben brindar sus servicios a 11.628 usuarios diarios, tarea humanamente imposible de hacer en las condiciones actuales. Escuchamos la última parte de la entrevista que realizábamos en el día de hoy con Adrián Córdoba. ¿Cómo entender que la lucha no es solo por la recuperación, sino por esto que te mencionaba que fue presentado en la justicia? Así lo explica Adrián Córdoba.
Esto tiene que ver con lo que es la vida del empleado postal, ¿no? Acá, digamos, la comercial, que es una oficina más de Moreno, se convirtió en anexo del ANSES. Los empleados de correo, la distribuidora, como ya lo venimos denunciando, tienen un radio promedio de 250 a 300 manzanas, ¿no? Es una explotación. A eso agregarle la tercerización de muchos de estos compañeros. O sea, la situación es muy triste en realidad, ¿viste? No, es lamentable ver cómo estos sindicatos pro-patronales te venden una situación y a la larga terminan entregándote, como lo hicieron ya en la privatización del año 98.
Bueno, ahí escuchábamos la continuidad de la noticia a Adrián Córdoba, uno de los trabajadores que aún permanece despedidos. Recordemos que hubo reincorporados con intervención de los otros gremios que representan a los trabajadores del Correo Argentino. La situación sigue en la lucha por esta denuncia de irregularidades en el Correo Argentino sucursal Moreno. Estaremos ampliando la información en los próximos días. Le damos continuidad al programa del día de hoy diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Le mandamos un saludo a Agostina, que está escuchando la radio. Así que nos acomodamos. Inmediatamente le dedicamos a Alberto Olmedo a nuestro compañero Rubén Bustamante.
No te voy a contestar.
Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí?
Hola, Fernando.
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Fernando Choa lo saluda.
Sí, ¿cómo te va?
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Bien.
Una noche y la otra, y ustedes vienen siempre después.
Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Continuamos en Nunca es tarde y le vamos a dedicar este momento a Cristian, que está conectado en el Facebook y mañana estará aquí sentado con nosotros, acompañándonos al lado de la máquina operatoria de internet. Así que estaremos ampliando la información. Estamos en el aire, estamos fuera del aire. Me gusta este juego porque es como saltar en las baldosas. Uno va para un lado, otro va para el otro, pero hay que poner un poco de movilidad. Ahí nuestra telepatía, al estilo Aquaman, estará solucionando los problemas. Mientras, te digo que en instantes estaremos trabajando la columna antirrepresivo de Correpi. Aquí en esta radio recuperada ya está Juan Ledesma y Lucía Sánchez para trabajar la columna del día de hoy. Estaremos acompañándolos para que puedan realizar esta comunicación que realizamos todos los martes aquí en esta radio recuperada. También estaremos diciéndote a qué hora se realiza la conferencia de prensa por parte de la comunidad COM, la primavera. Esto será en el día de hoy en el Congreso. Así nos llega la información. Así que estaremos ampliando al respecto en lo que resta del programa. ¡Qué tarde, che! Con pocos mates, pero ¿la telepatía funcionó? Sí, la telepatía funcionó. Ahí está Aquaman Rodríguez con Martín Raffo solucionando todos, me sentía como saltando una baldosa. Yo continuaba hablando porque en algún momento aparezco en el aire, así que aquí estamos nuevamente. Decía que le vamos a dedicar este momento a Cristian, que está escuchando la radio y que mañana estará sentado en la operación técnica, un compañero de la radio que se suma, así que le mandamos un saludo. Lo que te espera, lo que te espera. Si estás escuchando la radio, vas a ver que va a ser telepatía pura con este calor del verano que se viene, ni te imaginas. Y también se lo vamos a dedicar a nuestro compañero Rubén Bustamante, Alberto Olmedo, en el programa que hacía con Susana Jiménez en la década del 80. Se pone en la piel de un personaje histórico de la literatura, pero te lo dejo que se presente él. Así que vamos con Alberto Olmedo, luego la tanda de media hora y regresamos con Nunca es Tarde, ya con la columna antirrepresivo de Correpi a cargo de Juan Ledesma en primera instancia, y luego estará Lucía Sánchez, coños. Así que continuamos nosotros en la 90.1.
Tenía pensado morirse, se hubiera enterrado él mismo. Hubiéramos ahorrado tiempo. ¡Caramba!
No es tan sencillo, Uber. ¿Qué? Ahora tenemos que saber si es muerte natural o ha sido un asesinato.
No me miréis a mí así, que yo fui quien llamó a Sherlock Holmes, el único hombre capaz de desentrañar este misterio. Sherlock.
¡No me digáis nada y no me miréis! Ni siquiera levanté la vista porque primero le voy a demostrar lo que son 20 años de profesión. Este es el muerto. No me cabe prudencia, la menor duda.
Prudencia, Sherlock Holmes, prudencia.
Así que vos sois el famoso Sherlock Holmes.
No, si ya sé, digo Armando Maradona. Es medio despistado este jefe.
Prudencia, Sherlock, prudencia.
Así es. Y este le voy a presentar a mi fiel ayudante, el famoso doctor Watson.
¿Habéis llegado?
Dale un par de bebés a la señora. ¿Cómo no? En la mano. Como corresponde a nuestra prosapia.
Habéis llegado en un gran momento, porque necesitamos saber qué hacer con este cuerpo que está tirado aquí.
Dejádmelo ver y lo voy a estudiar. A ver. Ah, sí, señor, este es el que ha entregado, digamos, el suspiro, y está más duro que pan de la semana pasada. No me digas nada, nadie se meta conmigo, este es el jardinero.
¡Qué barbaridad! Con solo mirarlo se dio cuenta.
Sí.
¿Lo habéis descubierto con vuestra deducción?
No, mirando, porque la mano tiene la tijera de poda.
Prudencia, Sherlock. Prudencia, Sherlock.
Bien, lo primero que vamos a hacer para dilucidar de una vez por todas cómo acontecieron los hechos en esta morada va a ser saber quién estuvo al lado de los hizo en los últimos 25 años. ¿Bien?
¿No os parece demasiado tiempo, Sherlock?
Tenéis razón, Gordín. Lo vamos a hacer con los últimos 25 minutos. Y ya mismo voy a estudiar las caras de la gente. No es para el museo de Madame Trousseau. ¡He visto la muerte! Menos mal que no uso los lentes contacto, hubiera sido tremendo. Y no me digáis nada, nadie me habría de mostrar lo que son ahora 40 años de profesión. Vos sos el mayordomo.
¡Ay, qué extraordinario! ¿Cómo se dio cuenta?
Verdaderamente notable.
¿Me está cargando esta?
Prudencia, Sherlock.
Son muchos años.
Prudencia.
Este es el que tiene el cara de asesino. Más feo que tomar aceite castor. ¿Tenéis el aspecto?
Sí. No estoy relacionado a esa familia, ¿verdad? Sí.
¿Y quién habla ahora?
Les voy a decir
que... Para mí yo no hablo más.
No.
No me exijan demasiado porque...
Faltaba alguna cosita, pero ni para...
¿Me permite?
Yo me disponía a abrir esta botella de champán, ¿verdad? Cuando al sacar el corcho sentí un ruido extraño, seco tal vez, y un cuerpo que se desploma.
¿Un ruido sordo de un cuerpo que se desploma?
Sí.
Fue el jardinero que cayó en la biblioteca.
Sí, porque yo estaba en mi cuarto reposando y escuché ruidos extraños aquí en la biblioteca.
Claro, el cuerpo del jardinero que cayó en la biblioteca.
¡Elemental, mi querido Guasón! ¿Vieron qué inteligente el chanchito? Lo llaman vela apagada por lo despabilado. Muy bien, y hablando de vela... Escúchame, vela de velorio. ¿Qué hacíais vos en el momento que el hombre este le echó la última bocanada?
Yo estaba en el otra ala del,
¿el
del
otro edificio?
Ala. En la otra ala del edificio, señor, limpiando las armas de mi lord.
Ajá. Perfecto, así que vos estabas en la otra ala limpiándola. Con razón tenés cara de gamusa.
El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano.
Con el corazón en la mano.
Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo.
Está en el borde.
Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo del 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto,
primero
segundo... Estarán los candidatos, por último los hombres.
Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Los martes, de 19 a 20 horas, Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes, de 19 a 20 horas, por tu estación de información.
La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La Galle a la Calle. La Galle a la Calle.
Para escucharnos.
Para decirnos.
Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase.
Si pienso en algo para decir. Si
todos los martes de 20 a 22 horas.
En la 90.1.
Tu estación de compromiso.
Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor.
Basta, 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 basta de hambre y aumento.
Basta, basta,
basta, basta de hambre y aumento.
Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas.
Todos y todas, todas, todas.
Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa.
Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar.
Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Correte, correte. Correte. Antirrepresivo.
Antirrepresivo.
Contra el abuso policial e institucional.
Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, nuevamente en el aire. Te dijimos que estos problemas estructurales suelen pasar en esta altura del año. Le mandamos un saludo a Marta, que está del otro lado de la pecera, que acaba de llegar. A toda la gente, llegando Nunca es Tarde, aunque a veces pareciera que sí. Está aquí en la mesa nuestro compañero Juan Ledesma, a quien paso a saludar inmediatamente. Pero antes, informar, porque conociéndonos vamos a estar apretados en el tiempo y más vale informar sobre lo que va a suceder en instantes a partir de las 16 horas en la Cámara de Diputados, edificio anexo, en la sala 2, será una conferencia de prensa por parte de la comunidad con la primavera, que invita a una conferencia de prensa a todos los medios nacionales y a todas las personas de buen corazón para dar a conocer la situación en la que nos encontramos, dice este comunicado de prensa, a un año de la represión que sufrimos en manos de la policía de Formosa por luchar por la tierra y para rendir homenaje a nuestro hermano asesinado Roberto López. Les hacemos llegar esta invitación con mucha preocupación porque aún no hemos tenido respuesta favorable para que nos devuelvan nuestras tierras y por el padecimiento que seguimos sufriendo, la falta de acceso al agua, a la salud, la criminalización del reclamo justo y en la cuestión social en general. No queremos que nos sigan matando por reclamar un derecho que tiene que ver con la recuperación de nuestras tierras. No queremos que nos devuelvan las tierras a costa de la sangre de los COM. A pesar de la falta de voluntad política del gobierno provincial, seguimos a la espera de que la provincia dé una solución al problema y que nos deje de hostigar. Así podremos reconstruir una relación de confianza y sin condicionamientos. No bajamos los brazos y es por eso que seguimos haciendo el mismo pedido al Estado argentino para que se solucionen los problemas que padece nuestra comunidad, para que se garanticen los derechos humanos de nuestro pueblo COM. Hemos dado nuestras muestras contundentes sobre nuestra voluntad de diálogo y seguimos esperando las respuestas. Lo que más queremos es estar bien con todos y vivir en paz. Queremos dejar de sobrevivir. Seguimos pidiendo a la Presidenta de la Nación que nos reciba y que tome cartas en el asunto con suma urgencia. Invitamos a todos y a todas para que nos acompañen y ayuden a construir la Argentina que soñamos, sin injusticias, sin indiferencia, por el bien de la democracia y por el bien de los pueblos originarios, por el bien de todos. Firma Félix Díaz, parte de la comunidad COM, y estamos haciendo la cobertura correspondiente. Recuerdo la entrevista realizada la semana pasada de nuestro compañero Rubén Bustamante con Félix Díaz, en la que nos muestra y nos refleja lo lejos de estamos de entender diferentes lógicas, ¿no? Porque nuestro compañero le mencionaba por qué seguir insistiendo en exigir que escuche el gobierno, el Estado, cuando hubo mucha indiferencia hasta la actualidad y con mucha simpleza de análisis, con la experiencia de enfrentarse al gobierno de Formosa. Félix Díaz respondió: ¿y entonces a quién, hermano? Entendiendo lo que viven las comunidades, en este caso la comunidad COM, que tuvo un fuerte acompañamiento de las organizaciones sociales y políticas y que luego estuvo resistiendo sola, porque cuando llega la delegación de la organización La Cámpora y lo saca de la 9 de julio, no había ninguna organización para impedirlo, y esto se manifestó. Bueno, esa es la realidad. Hoy hay conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, esto es en el edificio anexo en Riobamba 25, a las 16 horas, conferencia de prensa por parte de la comunidad COM, estaremos ampliando la información. Pero como bien te señalaba, aquí en los estudios está nuestro compañero Juan Ledesma, quien paso a saludar inmediatamente porque estamos, aunque parezca que no, porque este tema se ata también a lo que es la columna antirrepresivo, en la columna que lleva adelante nuestro compañero Juan Ledesma, que estará acompañado en instantes por Sofía Lucía Sánchez. Hablando de filosofía, se me mezclaron todos los nombres.
Sí, hoy vamos a ser bastante breves, ya que bueno, el tiempo nos corre y para nosotros es fundamental informar a la población de Moreno y a aquellos que están del otro lado sobre nuevos casos de gatillo fácil, nuevas luchas que se van dando a lo largo y a lo ancho por el cierre de las causas y la anulación de las condenas de compañeros que hasta ahora son más de 5.000 procesados por luchar. Y en ese marco teníamos para compartir con la audiencia una entrevista que le realicé a la mamá de Adrián Andrade, un pibe de 22 años que fue asesinado el 24 de agosto en Espeleta con un disparo por la espalda por un policía de la zona, ¿no?, de Espeleta. En relación a que Adrián venía negándose a trabajar para la brigada de la comisaría de esa zona, una situación que nos hace recordar al caso de Luciano Arruga y muchos otros casos donde la policía recluta a los pibes para
llevar a cabo... Hoy lo escuchábamos al inicio del programa, ¿no? El trabajo realizado por los compañeros de Radio Provincia, que luego fueron censurados por esa emisora estatal donde denunciaban lo que sucede en el servicio penitenciario.
Sí, como lo mencionabas en la editorial, la red de impunidad que se desarrolla a partir del poder político, las comisarías, los comisarios y todo lo que tiene que ver con el manejo de la impunidad en las distintas zonas del país. Y en ese sentido, bueno, queríamos compartir una entrevista con Lucía, la madre de Adrián Andrade, que logramos encontrarla el día viernes. Ellos viajaron de Neuquén, ellos viven en Neuquén. Adrián Andrade vivía con el hermano en Espeleta, donde fue asesinado. Y bueno, pudimos encontrarnos con ella y con el padre y charlar algunas cuestiones para que nos aclare un poco cómo viene la situación y si se va a ser elevado a juicio en este momento.
Escuchamos.
Mira, soy Lucía, soy la mamá de Adrián Andrade, al que la policía lo mató por la espalda. Lo venía persiguiendo dos cuadras. Hay testigos y todo, de que la policía de Espeleta son todos corruptos. Son traficantes de droga, el comisario principalmente. Y el que lo mata a mi hijo se llama Ariel Rivas, es del apellido. Y es vecino de ahí de Espeleta. Y siempre está pasando. Ayer hubo persecución, ayer hubieron detenido y cuando nosotros llegamos, llegaron las cámaras de América TV y se desaparecieron como ratas se desaparecieron todos los policías, ni el comisario. Cuando dice que el comisario cuando me ve a mí, ya se borra.
¿Tienen alguna novedad acerca de si va a ser elevada a juicio la causa?
Según el comentario, esperemos que sí. Pero decían que estaba detenido y es toda la mentira, porque estaba coimeando en todas las ferias de Espeleta, están de coimeros.
Se decía que él se encontraba detenido, el asesino, que está detenido, pero usted tiene pruebas de que sigue desarrollando la impunidad hasta ahora.
Sigue trabajando en la calle y ahora se dedica a coimear a la gente. Y hace menos de 20 minutos me llamaron diciéndome que están amenazando a la gente de la feria, que el que no les paga, él los va a mandar a matar. Mira, soy Lucía, soy la mamá de Adrián Andrade, al que la policía lo mató por la espalda. Lo venía persiguiendo.
Bueno, ya escuchábamos las palabras de Lucía, que es mamá de Adrián Andrade, hablando con nuestro compañero Juan Ledesma.
Sí, nosotros lo que queríamos saber era más que nada qué nos podía comentar en esa situación tan dura y acompañando en ese momento el día de los alegatos del juicio por Luis Bolaño, donde bueno, ahora en breve nuestra compañera Lucía estaría realizando una entrevista con María del Carmen Verdú para que nos aclare un poco más cómo va a definirse la jornada, ya que ha sido condenado, pero bueno, vamos a saber el viernes donde se va a llevar a cabo la jornada, donde vamos a movilizar con los familiares para terminar de ver en qué instancia queda, si el asesino de Luis Bolaños va directamente a un penal o si queda en libertad.
Bueno, escuchamos la última parte de Lucía, mamá de Adrián Andrade. Seguir en la lucha hasta las últimas consecuencias es lo que le dice a nuestro compañero Juan Ledesma el día viernes cuando habló con ella en esta jornada de juicio que se venía realizando en Morón, y hablaba a nuestro compañero de la siguiente manera.
Hasta la última consecuencia, quiero la cabeza del comisario y de todos los allegados al comisario, y hasta el juez de Quilmes.
Hoy nos encontramos acá en el tribunal número 2 de San Martín, acompañando uno de los tantos casos de gatillo fácil que hay en la provincia de Buenos Aires, Luis Bolaños, que fue asesinado en el 2008 por Juan Pablo Rodríguez, que hoy, bueno, estaremos viendo el tema de los alegatos y los dos testigos que faltan declarar. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión de acompañar a otros familiares frente a la injusticia de haber padecido el asesinato de un familiar, ¿no? ¿Cómo es esto de acompañar a otros familiares para ustedes?
Uno sabe el dolor que es. Pero yo quiero la cabeza. Si no, voy a tomar yo medida. Y el comisario de Espeleta ya me conoce, no desde ahora, de hace 35 años.
En cuanto a la responsabilidad del Estado, ¿usted cree que frente a esta situación de gatillo fácil hay responsabilidad del Estado?
Hasta ahora no escuché ninguna respuesta ni nada, ni siquiera un llamado de teléfono. Y yo dejé en casa de gobierno, le dejé a la señora presidenta y a otra persona que pertenece a Neuquén papeles y documentaciones, y también le dejé teléfono, pero no tuve respuesta de nadie.
Continuamos nosotros aquí en Nunca Estar. Recordamos lo que sucedió con Adrián, porque la mamá nos contaba, relataba al inicio, pero para la gente que sintonizó la radio ahora o la encontró después que salimos y entramos del aire, es necesario recordarlo.
Sí, Adrián Andrade, un pibe de 22 años que fue fusilado el 24 de agosto de un disparo por la espalda por parte de un policía de la zona, el policía de nombre y apellido Ariel Rivas. Un vecino de Espeleta, como decía la madre, que hasta ahora sigue desarrollando la impunidad en ese barrio, cobrando coimas y, bueno, como un asesino más libre.
Vamos a escuchar ahora en instantes, después que llegue nuestro compañero Juan Ledesma con Lucía Sánchez, aquí para hablar con María Carmen Verdú directamente, porque ya estamos ingresando en los últimos minutos del programa, el micro de Correpi para dar el cuerpo a esta columna antirrepresivo, y luego vendrá Lucía Sánchez junto a Juan Ledesma a hablar directamente con María Carmen Verdú.
Aquí comienza el boletín informativo de Correpi.
Coordinadora contra la represión policial e institucional.
Estos son los sucesos más importantes de la semana.
Vigilador condenado. La semana pasada se llevó a cabo el juicio al vigilador privado Juan Pablo Rodríguez, quien fusiló a Luis Bolaño, un joven discapacitado de 27 años. Allí se comprobó que fue lisa y llanamente un fusilamiento. El vigilador disparó a matar. No había otras armas ni vainas en el lugar, ni nada que indicara el menor peligro para el asesino. Sin embargo, la fiscalía solo pidió 8 años y medio de prisión, ya que tomó como atenuantes la falta de antecedentes del imputado y que pudo haber tenido miedo, por eso disparó. Desde Correpi reclamamos que se lo condene a 25 años de prisión, descartando cualquier atenuante frente al asesino de un pibe discapacitado. El criminal, desprovisto ahora de su arma, lloriqueó al escuchar los alegatos acusatorios. El presidente del tribunal le dijo entonces que a la lectura del veredicto venga sin miedo, venga tranquilo, que aunque lo declaremos culpable no vamos a ordenar ninguna detención todavía. El tribunal anticipó su veredicto unánime de culpabilidad, pero el vigilador, aunque condenado, se fue caminando a su casa, tal como llegó al juicio. El viernes 18 a las 9 de la mañana estaremos nuevamente en los tribunales de San Martín para reclamar justicia para Luis y que el asesino vaya preso. Cárceles de mala muerte. Esta semana registramos más casos que engrosan la creciente nómina de víctimas en encierro. Un muerto en Mendoza, en el penal de Almafuerte, por una pelea de internos, un preso en Catamarca y otro en Coronda, con la modalidad reiterada, multiplicada y siempre misteriosa del suicidio, completan el informe. Lo que algunos califican como violencia penitenciaria es en realidad la violencia estatal descargada contra los pobres. Criminalidad policial. Dos integrantes del Gabinete de Prevención del Delito de la Comisaría Cuarta de Mar del Plata fueron detenidos por armar causas penales contra empresarios y comerciantes de la zona. Los policías solicitaban allanamientos basándose en declaraciones de testigos truchos. Se trata de un recurso habitual en todas las comisarías del país para generar estadísticas sobre la supuesta eficiencia policial. En la unidad número 45 de Melchor Romero, La Plata, cuatro presos denunciaron judicialmente que los hacían salir para robar. Los penitenciarios sacaban a los presos de su pabellón, les entregaban uniformes policiales, autos particulares y los mandaban a robar a Capital Federal bajo amenaza de atacar a sus familiares. Así robaban casas de familia y autos de alta gama que después llevaban a desarmaderos en el conurbano bonaerense para ser cortados. Luego de la denuncia, los presos fueron torturados y el testimonio fue puesto en duda por la fiscal por supuestas contradicciones en la marca de los autos robados.
Correpi, contra la represión, organización y lucha. www.correpi.lajaine.org. correpi@fivertel.com.ar.
El 11 de noviembre. Como decía, el 10 y el 11 de noviembre estuvimos en el juicio por el asesinato a sangre fría de Luis Bolaño, hermano de nuestra compañera militante de Correpi, Patricia Bolaño. El viernes se dio la sentencia y estamos en comunicación con nuestra compañera María del Carmen Verdú para que nos informe sobre el caso. Carmen, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucía?
Che, no escucho nada.
Te saluda desde acá, Juan. ¿Cómo estás, María del Carmen?
Hola, Juan, ¿cómo te va?
Quería que más o menos nos des un panorama de cómo va a venir lo del viernes y en qué instancia quedó todo, como para, digamos, poder informar a la audiencia y de alguna manera convocar, ¿no?, a las organizaciones que quieran acompañar el viernes la instancia definitoria de si va a ser... si va directamente a un penal el asesino o si quedaría libre, ¿no?
Bueno, ustedes saben que este juicio se desarrolló en dos jornadas, el jueves y viernes pasado, dos días en los cuales se escucharon todos los testimonios. Nos tocó después el día viernes hacer nuestros alegatos y finalmente nos citaron el día lunes para darnos lo que se llama, según el código, un... adelanto o anticipo del veredicto. Esta es una figura que se utiliza bastante poco, en realidad, en los tribunales provinciales, donde generalmente lo que sucede es que cuando termina el juicio, se toman los jueces unos días para deliberar, y si bien no dan a conocer la sentencia completa con todos sus largos fundamentos, sí te dicen, bueno, condenamos a fulanito a tantos años de prisión por tal delito, o lo absolvemos, o lo condenamos por tal otro, o lo que fuere. Acá, en cambio, se han tomado una instancia intermedia, que es anunciar que el veredicto va a ser condenatorio, es decir, que no lo van a declarar inocente, pero no sabemos al día de hoy por qué delito lo condenaron, mucho menos a cuántos años de prisión, y menos todavía, lo que más nos preocupa, que es que se ponga fin a esta situación de libertad que está gozando Rodríguez desde que asesinó a Luis Bolaño, y que tanto la Fiscalía como nosotros pedimos en el momento de los alegatos que inmediatamente fuese detenido, sea cual fuere el recurso que vaya a interponer ante la Cámara de Casación. Ahí es donde sorprende la actitud del tribunal, que por un lado dice voy a condenar, aunque no les cuento por qué, y por el otro lado le avisó el viernes, delante de todos los que estábamos en la sala, no fue ningún secreto, al vigilador Rodríguez, que el lunes podía venir muy tranquilo a escuchar ese veredicto por condena o absolución, porque no se iban a pronunciar sobre la detención en ese momento. Textualmente le dijo el presidente del tribunal, venga tranquilo, Rodríguez, no tenga miedo. O sea, venga tranquilo que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y le vamos a seguir garantizando que después de haber fusilado a un pibito indefenso, discapacitado, como Luis Alberto Bolaños, usted va a seguir caminando con la misma libertad que la que tuvo hasta ahora, y encima con la compañía de esa guardia de Corps, que todos los que pudimos estuvimos en el tribunal pudimos ver, de 20 y pico de patobicas, uno más inflado a fuerza de esteroides que el otro, de sus compañeros de trabajo de la empresa de seguridad clave SRL. Empresa que viene a jugar en este asesinato de Luis Bolaño un rol semejante al de la patota de la Unión Ferroviaria en el asesinato a Mariano Ferreira, porque así como la patota de Pedraza fue la vía tercerizada que utilizó el Estado para reprimir en esa oportunidad a los trabajadores ferroviarios y las organizaciones que los acompañaban, este vigilador privado de clave SRL fue la tercerización de la represión del Estado, en este caso municipal, de Malvinas Argentinas, que en lugar de poner policía a custodiar un predio propio, como es esta granja educativa en Granburg, contrató una empresa privada para que nos fusilara este pibe.
Carmen, desde Correpi, ¿cuántos años se pidió y cuántos pide la Fiscalía?
Nosotros acusamos por homicidio simple, pero con una serie de agravantes, como el uso del arma de fuego, la indefensión de Luis y, por supuesto, también la propia condición de integrante de una agencia de seguridad que, aunque no pertenece formalmente al Estado porque es privada, sí tiene un contralor del Estado, o al menos así dicen las leyes que reglamentan la cuestión de la seguridad privada, por parte del Estado, que tiene que supervisar a través del Ministerio de Seguridad la formación, la capacitación, la práctica de tiro, y además es quien le da la licencia no solamente para la tenencia del arma, sino para la portación del arma. Estos son tipos que tienen credencial de legítimo usuario y tienen portación, en este caso no de un revólver de Cevitas, sino de un revólver 32 largo, que es un arma letal. Entonces, por eso pedimos 25 años de prisión, que es el máximo previsto para el homicidio simple, mientras que el fiscal, argumentando que, bueno, a lo mejor tuvo miedo y por eso disparó de más, y que después de todo no tiene antecedentes, claro que va a tener antecedentes si tenía 24 años, hacía 6 meses que estaba trabajando, entonces pidió nada más que 8 años y medio de prisión, que es prácticamente el mínimo. El homicidio simple tiene 8 de mínimo. O sea, no le pidió menos porque la figura no se lo permitía.
Sí, además es bueno recalcar que la mayoría de quienes integran las empresas de seguridad privada son ex oficiales de distintas fuerzas del Estado.
Sí, sobre todo en el caso de estas agencias que reclutan evidentemente gente muy joven, los que son ex policías o policías en actividad, en su mayoría comisarios o similares, son los propietarios, son los que lo administran. De hecho, entre los testigos que declararon en la sala, hubo 2 o 3 que todavía tenían la marca de la gorra.
Sí, se notaba. Carmen, una última pregunta, creo. ¿Cómo vemos desde Correpi el tema de los juicios? ¿Qué significan para nosotros los juicios? ¿Y por qué creemos que el juicio no es el objetivo?
Mira, si el juicio fuese el objetivo, Correpi hoy no existiría, porque a medida que se va llegando en la instancia de cada uno de los homicidios de los hijos, los hermanos, los novios, los vecinos de los compañeros que se acercan a militar a Correpi cuando les matan un familiar, un ser querido, entonces esas familias, esos chicos, esos vecinos, esos papás, esas mamás dejarían de militar y Correpi sería en realidad una especie de...
De gestoría.
Sí, de gestoría y de personal transitorio, ¿no es cierto? Porque sería concluir que se milita mientras se está esperando el juicio y una vez llegada la condena o la absolución, un poco más contento, un poco más triste, te vas a tu casa y se terminó la etapa. Por el contrario, lo que nosotros planteamos a los compañeros que se acercan, desde luego con ese reclamo concreto de me mataron a mi pibe, quiero movilizar la causa, quiero ser querellante, quiero empujar la acusación, no confío en el fiscal, no confío en el juez, quiero estar en el juicio y ser yo el que verbalice, obviamente a través de ahí nos toca jugar a los abogados por una cuestión de imposición técnica, ¿no es cierto? Porque para poder estar sentado en un juicio y alegar tenés que tener un papelito que se llama matrícula, que dice que cursaste determinada cantidad de materias en la facultad y te dieron un título habilitante, ¿no? Pero ese familiar que viene con esa posición, con ese reclamo, con esa angustia, con esa urgencia, donde a lo mejor lo primero que está viendo es que tiene una oportunidad a través de Correpi de obtener una representación procesal de primer nivel, porque nos rompemos el alma para hacer lo mejor posible, con muchísima experiencia, porque tenemos 20 y pico de años militando y al mismo tiempo interviniendo en este tipo de causas, y además, por supuesto, sin que le cueste un peso, porque nuestra asistencia técnica forma parte de nuestra militancia y por lo tanto no hay ningún tipo de gasto material para ese familiar por el trabajo del abogado. A ese compañero lo primero que nosotros le decimos es: la causa es lo de menos, porque si bien lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer poniendo absolutamente toda la carne al asador y todo el cuero para que nos lo llenen de moretones, lo cierto es que le planteamos que la pelea está en la calle, la pelea está en la denuncia pública, y necesitamos a militar su caso, no solamente a quedarse en ese reclamo que lo puede hacer desde su casa o su barrio con un abogado particular o con la asistencia nada más que de la fiscalía. Lo que nosotros le planteamos es que esta es una lucha sin cuartel, porque nos están matando un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura, y la palabra guerra no la instalamos nosotros en la discusión, nos la instalan los que nos matan. Una pelea en la que se derrama sangre todos los días de pibes que en promedio tienen 17 años, donde 3/4 de nuestro archivo de casos tienen de 15 a 25 años. Entonces, por eso, aunque tenemos, por supuesto, casos de compañeras de 40 y pico de años, como Sonia Colman, asesinada en Del Viso, cuyo marido milita con nosotros, o de otros casos en los que las víctimas son mayores, hablamos de pibes porque en la enorme mayoría son los hijos de los trabajadores los que son reprimidos por la policía y asesinados con el gatillo fácil y la tortura. Y entonces lo que decimos de nuestra intervención en los juicios es que es la manera, por un lado, por supuesto, de tratar de sacar de la calle, que no es un dato menor ni un triunfo chico, por un rato al menos, a alguno de estos asesinos, o señalarlos como tales, o aun cuando sean absueltos, haber generado la repulsa en el barrio, en la sociedad, como para que después los corran a cascotazos o huevazos cuando los encuentran en la plaza, como pasó el Día de la Mujer en la feria que había en la Plaza de Moreno con el sargento Núñez, cómplice en libertad del asesinato de Rodrigo Corzo, el hermano de nuestra compañera Micaela, y al que después de estar 2 años prófugo pudimos encontrar gracias a que los vecinos de Moreno lo reconocieron, lo rodearon, lo hostigaron, lo siguieron hasta la casa, y gracias a eso estamos ahora camino al juicio oral por su falso testimonio y su encubrimiento. Entonces, de lo que estamos hablando es de militancia, y por eso la enorme mayoría de los compañeros que hoy militan en Correpi son familiares de casos en los cuales ya ha habido juicio, ya hay una condena o hay una absolución o una causa cerrada, pero ese no era el objetivo, que aunque pudo ser el inicial y central para ese familiar, se convirtió en secundario cuando se encontró con los demás compañeros y vio que todos los días hay un pibe por el cual salir a pelear, y que permanentemente, bajo distintas maneras, el aparato represivo estatal no solamente nos mata, sino que encarcela a luchadores, persigue a los que se organizan para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, y ve de qué manera el hilo conductor de la explotación no es otra cosa que la política represiva que desarrolla el Estado.
Sí, y además también aclarar que nosotros vamos a los juicios sabiendo que el Poder Judicial, los jueces y los fiscales son parte de ese Estado asesino, y que siempre van a estar defendiendo a los policías.
Sí, totalmente. Y eso justamente donde mejor se aprende es en los propios juicios. El viernes, cuando terminábamos la segunda audiencia en San Martín del juicio de Luis, estábamos charlando con algunos compañeros justamente de Moreno. Estaban Walter y Julia Torres, los papás de Christopher. Estaban Estela y Ángel, los papás de Checho Casal. Y el papá de Checho me decía justamente de qué manera él sentía, cómo le crecía esa bronca cuando veía la manera diferente en que los jueces trataban al testigo policía y al testigo que era un pibito del barrio, y cómo él había ido aprendiendo en la propia experiencia frente al trato cotidiano con jueces y fiscales que no es lo mismo ser rico o pobre cuando uno se sienta delante de un tribunal, y que de qué manera él fue perdiendo esa confianza que te meten como si fuera una idea tatuada desde tu más tierna infancia en la escuela, cuando te dicen que tenés que creer en las instituciones y confiar que el Estado es bueno y te protege, y que los jueces son justos y rectos e imparciales, y que el fiscal va a defender los intereses de la víctima, y todas esas cosas que están permanentemente presentes en el discurso oficial del status quo, ¿no es cierto? Y él, que es un hombre grande, un hombre que peina, precisamente como había podido entender todos estos conceptos, no porque alguien lo sentó y se le puso a leer un clásico explicándole que el Estado es el órgano de opresión de la clase dominante, sino en la calle, militando, peleando a partir del asesinato de su hijo y compartiendo.
Bueno, hasta ahí llegó la tarjeta. Hasta ahí pudimos escuchar a Carmen. Igual nos dijo un montón de cosas que son muy ciertas, que es la realidad que vemos todos los días en los barrios, en las calles. Y por último, si nos queda tiempo...
Estamos al límite, ya finalizando el programa, vamos a darle continuidad, pero sí, decirlo.
Decir que Luis Bolaño no es un número más, pero que también es parte de esos pibes que mata el Estado todos los días, y que vamos a estar diciendo sus nombres este 25 de noviembre en Plaza de Mayo a las 18:30 con Correpi, haciendo la presentación del archivo de casos de los asesinados en democracia desde el 83 hasta hoy.
Sí, una de las características del trabajo que venimos realizando desde hace muchos años es no ver las cosas por números, tampoco llenar huecos. No nos interesa llenar huecos, sino al contrario, estar en el barrio, alzar la voz de los que a veces no tienen voz, y que ellos mismos entiendan que la organización es parte fundamental. A veces se ha instalado a través de la idea del mercado, esta idea de la comunicación mercantil, donde pareciera que todo lo moviliza cuando hay una cámara cerca. Ha pasado, por ejemplo, con vecinos de Cuartel Quinto, con los propios vecinos de Bon Giovanni, que esperan movilizarse si hay presencia del periodismo, lo cual nosotros decimos que deben organizarse ellos mismos, como ustedes lo proponen, a través de Correpi, y esta idea de ir quebrando las lógicas de dominación. En este sentido, es parte fundamental romper esa idea de números, de encuestas, de estadísticas, para empezar a comprender que son vidas humanas y que es parte de un modelo, ya no con la palabra abstracta que es sistema, sino un modelo que se instala y que la sufren los que menos tienen en el día a día. Así que desde allá le agradezco por estar aquí en la radio.
Igualmente, y el martes que viene nos estamos viendo en la columna.
Nos estamos escuchando en la columna. Muchas gracias, Rocío.
Gracias a vos.
Nosotros ya nos estamos despidiendo. Nunca es tarde, nos extendimos unos minutos, pero porque estaba en línea María Alcán Verdugo hablando con los compañeros. Mañana estaremos nuevamente aquí en Nunca es Tarde, en la producción periodística Cecilia Rodríguez. También estuvo acompañando Rubén Bustamante, Cintia Medina, Juan Ledesma, Lucía Sánchez, en la operación técnica El Gringo, nuestro amigo Bernardo, que está del otro lado, y nosotros dándole el cuerpo aquí desde los micrófonos, quien les habla, Fernando Ochoa. Muchas gracias por estar, quédate con la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas. Luego llega nuestro compañero Rubén Bustamante con Perfiles, Pegadito, compañeros de clase, y cerrando la jornada del día de hoy, alguna vez, algún lugar, para comenzar tempranito, a primera hora, nuestro compañero Eduardo Pierce. Muchas gracias por estar, quédate en esta radio recuperada, nos vemos mañana en la misma hora y en el mismo dial. Estamos con Ignacio Vela, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, escuché, o grabámelo, o búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.